Bienvenidos amigos a otro episodio de Peace and Coach. Esta noche cuento con la compañía de Tito Roa. Bienvenido.
Gracias.
¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Excelentemente bien, Bélgica.
Excelente. Y mira, este es un caballero. No sabes lo que se tomó el tiempo de traerme su información. Yo me quedé anonadada. Yo sabía muchas de las cosas que habías hecho.
¿No?
Lo investigué. Pero muchísima, muchísima trayectoria. Estoy muy orgullosa de que estés acá.
Ay, bueno, gracias.
sé que lo van a amar y que les va a dejar mucho. Acabo de tener una conversación de 5 minutos y me acaba de resolver un problema.
Claro que sí.
Es muy chévere. Bueno, entonces te voy a contar algo, Tito. Primero que todo, él tiene Instagram. Su Instagram lo voy a dejar en letras blancas. Es Tito Rojas TV. Para la gente de Anchor es @TitoRojasTV. Él es director de televisión. En su biografía de Instagram escribió algo que me encantó, me dio como cosita, porque dice: la época dorada de las telenovelas venezolanas. Está en estos momentos publicando su primer libro, que tiene por nombre Apaga la Tele
y vive.
Vamos a hablar de eso. Y entre las telenovelas que había investigado, yo miro que yo encontré tres y resulta que, o sea, tres párrafos.
Bueno, son como 14 telenovelas en Venezuela.
En Venezuela, y en España también.
En España no se llaman telenovelas, se llaman series y duran muchísimo.
Muchísimo.
Entonces
más
estuve 10 años y en esos 10 años fueron tres teleseries.
Tres teleseries. Hay algo muy chistoso, bueno, esto lo ven personas que no son de Venezuela, o el tiempo en que Venezuela exportaba este tipo de producciones, como Topacio, La Pasión de Teresa, Abigail. Es algo que cambió completamente. O sea, nosotros estamos en el 2019, uh-huh, y muchas personas que nacieron después de los 80 dicen: vas a seguir a Abigail.
Exactamente. Una frase que se puso de moda y todavía sigue.
Todavía. La gente, sí. Mucha gente no sabe que la frase "vas a seguir a Abigail" fue por la novela.
Una telenovela.
Por lo que duró mucho, ¿no?
No, porque el personaje de Abigail continuamente decía: quiero buscar a Cheito, a mi hijo, o algo así. Y su contraparte, Fernando Carrillo, decía: ay, vas a seguir a Abigail.
Ah, él le decía así.
Sí,
mira, yo estoy pensando que es porque fue una telenovela súper larga.
No, era por eso justamente.
Qué cómico. Sí. Aclárame una duda, Tito. Esta novela Abigail, ¿es el remake? ¿Le hicieron el remake de Mariela del Barrio?
No, es un remake de otra que se llamaba Roberta. O Manuela, no sé, son...
¿En México?
Es de Delia Fiallo, hecha en Venezuela.
Hecha en Venezuela.
En Radio Caracas en los años, o en Venevisión en los años 70. Y se rehizo en los años 80.
Me imagino.
Pero se rehizo de una forma muy... Después te cuento, porque esta novela no estaba... La novela Abigail no estaba destinada a ser novela, no existía.
¿En serio?
En serio, te cuento. Hubo una novela que se iba a llamar La Muchacha del Circo, con los mismos protagonistas,
okay,
la misma Catherine Fulop, Fernando Carrillo y básicamente todo el elenco, que era un remake de Esmeralda, de una gitana y tal, algo así. El tema era que justamente cuando íbamos por los capítulos 90, perdón, 20 y tantos, me llaman de la productora de Radio Caracas Televisión y me dicen: tenemos un problema, no tenemos confirmación de Delia Fiallo para tener los derechos de hacer esta novela, vente para acá que vamos a hacer una nueva novela.
Wow.
Vamos a terminar esta en el capítulo 26 como una miniserie muy rara, porque empieza como telenovela y en 5 capítulos la matamos,
la
cortamos. Entonces me dan un guión que se llama Esa Abigail, que es un nombre más raro, bueno, vamos a hacerla. Pues.
Wow.
Pero yo empecé a grabar, creo que jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, y el martes salió al aire el primer capítulo de Abigail.
Estaban ahí montaditos.
Ahí, o sea que yo estaba ese lunes, ahí tengo la fecha exacta, está en el libro, y yo estoy grabando, y yo veía a la 1 de la tarde, ya estaba al aire el primer capítulo de Abigail, y estaba grabando el capítulo, parte del capítulo 2 y el capítulo 3. así lo televisó.
Dios mío, mira, en estos días estaba viendo un podcast, precisamente, donde estaba Catherine Fulop hablando de su experiencia en esa época, y ella decía que era increíble el dinero que ganaban los actores en...
Sí, eran muy, muy, muy,
muy
bien
remunerados, sí. era increíble, es impresionante como ha cambiado, o sea, yo entiendo, o sea, si, muchas personas que yo les hablo de la televisión venezolana y de todos los aportes, y sobre todo lo de la parte del voiceover, hubo un momento que nosotros le hacíamos los doblajes a toda Latinoamérica.
Totalmente. A las telenovelas brasileras.
Las brasileras. Mm. Estuve haciendo un curso de doblaje con voces de marca, con esta pareja poderosa, Lucía Tovar y su esposo. Y te digo, o sea, ellos me decían, nosotros hicimos los doblajes de esto. Y yo, wow, no
sabía. Es un mercado muy grande.
Increíble, increíble. O sea, yo a veces me pongo a pensar, yo nací en el 85 y estoy fuera de Venezuela.
Eres una muchachita.
Años. Pero yo me acuerdo de ir ahí.
Ah, no me digas.
Sí, mis familiares lo veían y yo como que me dejaban ver novedades. Cónchale, además de todo este problema político, obviamente, ¿qué nos pasó, Ale? ¿Qué nos pasó?
Bueno, vino la revolución bolivariana y acabó con todo.
¿Tú crees que esa es la principal razón de lo que pasó en la televisión?
El presidente Chávez, no le gustaba y acabó con la televisión. Con Radio Caracas, que era realmente la cuna de la televisión.
Imagínate, Radio Caracas Televisión, ¿hace cuánto ya la cerró?
Eso fue en 2005, creo.
¿Y cuánto tienes en Estados Unidos?
Yo tengo 15 años en Estados Unidos.
Ah, mucho.
Sí, ya.
Mucho. Sí. Es muy gracioso porque nosotros trabajamos en un proyecto juntos, sin saber.
Sí, exactamente.
Estuvimos en Eva Luna.
Varios directores y tal. Bueno, yo hacía partes de escenas exteriores, y a veces de estudio, pero como éramos una novela muy, digamos, muy, muy grande en el sentido de escenas y de elenco, sí, que requerían varios directores.
Bueno, en este momento yo estoy tomando curso de actuación. Yo siempre estoy renovándome y...
Vamos a hacerte un casting, pues.
Bueno, vamos a hacerlo. Con Carlos Santos.
Excelente.
Él es lo máximo.
Excelente director.
Yo he estado ya como que en 3 cursos y él hace cualquier cosa y yo voy y siempre soy como que su primer alumno, su fan.
Él es muy buen director y también muy buen actor.
Sí.
Es un actor, bueno, y estupendo.
Excepcional, sí. Es verdad.
De hecho,
y profesor libro, increíble.
En el libro aparece y lo menciono, por supuesto.
¿De verdad?
Claro, porque fue un elemento muy importante tenerlo allí por su experiencia, aunque eres muy joven.
Sí.
Y verlo actuar y verlo dirigiendo era muy bueno para todos.
Excepcional. Ahorita estamos trabajando en un proyecto juntos y yo estoy más que honrada.
Me lo saludas.
Con mucho gusto, él ve todos estos podcasts. Vamos sí, incluso está invitado. Ya vienes, profe, ya vienes tú. Bueno, se me fue el hilo de lo que te estaba hablando el profesor de Carlos Santos. Era que estábamos haciendo proyectos. Bueno, que haciendo el proyecto este fue que ahí hice el link con lo de Tundi y
mi prima Tundi.
Exacto, la prima Tundi, amiguita mía. No, tenemos mucho
muchas cosas en común.
Sí, es así. Sí. Qué chévere. Bueno, entonces, imagínense ustedes, chicos. Los millennials no se van a acordar de esto.
Algunos sí se acuerdan.
Bueno, yo
porque
no
la mamá era fan.
Eso.
El papá a veces también.
Cristal, Topacio, Leonela, me molí.
Esa fue mi primera telenovela.
Leonela.
Yo estaba chiquitico, yo estaba muy jovencito.
No, tendrías 3 añitos.
Más o menos.
La traidora, Divina Obsesión, La hija del presidente, La loba herida, ¿dónde fue?
Fue una coproducción de Marte Televisión, una empresa productora independiente, no tenía canal, pero era productora, le vendía los proyectos a Venevisión y esa se hizo en una coproducción con Telecinco España y fue como la novela que me abrió para luego yo vivir en España.
Claro, claro.
Y hacer series en España.
Bueno, la trayectoria de este señor que tengo aquí a mi lado es increíble. Qué afortunado de haber podido trabajar en tu pasión de esta manera y ser parte de producciones tan importantes y trascendentales.
Bueno, fíjate que en el libro hablo sobre, y es verdad, sobre que yo caí en la televisión por accidente. Digo que caí porque, por decir algo, pero yo no estaba destinado o no pensaba yo hacer televisión, sino cine.
¡Wow!
Y de hecho estaba haciendo cosas freelance en Venezuela, en Caracas, con varios amigos, hacíamos cámara y tal, y en pequeñas producciones de documentales, y resulta que un día viene mi cuñada con un recorte de prensa, ella trabajaba, mi cuñada Toña Betancourt, ella trabajaba en el Teatro de Caracas, y viene con un recorte de prensa que decía, se solicitan productores, directores de televisión bilingües, y me dijo, ¿tú hablas inglés? Y yo estudié la carrera aquí en Estados Unidos. Bueno, pero ¿por qué no mandas tu currículum y tal? Y mi mamá dice, sí, manda tu currículum. Entonces yo mandé el currículum, y a las semanas me llamaron para una entrevista. Yo, por curioso, fue la entrevista y fue casi como 5 horas en una oficina, haciéndome test de esto, test de lo otro y esas cosas. Y decía, Dios mío, ¿qué es esto? Dios mío, no hayas pensado de tantos exámenes que están haciendo y tal. Claro. Y al final yo le pregunto, okay, ¿de qué se trata esto? Esta es una empresa, una productora internacional que va a trabajar fuera de Venezuela y quieren gente bilingüe, pero ¿cómo se llama? No, no te puedo decir el nombre. Como a las 2 semanas me llaman de Radio Caracas Televisión.
Me puedo morir.
Sí, y entonces mi mamá me dice, Tito, te llaman Radio Caracas Televisión. Y yo, mire, señor Abraham Rojas, mi nombre es Abraham Rojas.
Ah, mira.
Abrancito, Tito, pero llámame Tito. Resulta
lo
que
me
dice.
Lo que no se entera.
Sí, eso también está en el libro.
El libro me tiene intrigado, ahorita vamos a hablar de ese libro.
Sí, entonces viene y me dice, mire, venga para acá que le vamos a dar un empleo aquí como director y tal. Un momento, mire, ¿qué pasó? Aquí tenemos su currículum, queremos que venga, pero yo no lo mandé para allá. Y mi mamá me decía, ¿qué pasa? Que tienen mi currículum, que quieren que yo vaya para allá. Ay, ve, a ver qué pasa, a ver qué es. Entonces yo fui a Radio Caracas.
No te creo.
Y resulta que cuando llegó a la recepción, le digo a la chica, mira, tengo que entrevistarme con el señor Pedro Carrera, que es gerente de recursos humanos. Recursos humanos. Entonces, ella llama al señor, este recurso humano, y se pone nerviosa y dice, no, es directamente con el doctor Pérez Belisario, en el 5º piso, que es el presidente de Radio Caracas Televisión. Y cuando yo entro allí, mi currículum estaba en su mesa, en una mesa como esta, así de cristal, porque él no usaba escritorio. Él le pregunté, ¿por qué una mesa redonda? No, porque uno se siente más a gusto y tal.
Claro, no hace
esa separación. Claro. Entonces tiene mi currículum allí y me dice, te queremos tener acá y tal. Y entonces me dice, ¿cómo fueron tus notas en la universidad? Yo estudié en una universidad acreditada en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, cine y televisión, en NYU, New York University, que es una de la costa este más importante en esa cosa. Y resulta que me dice, ¿por qué no pusiste tus notas? Y mis notas eran buenas, ¿sabes? Claro. Mis notas por primera vez en todos los estudios eran buenas. Pues sido un desastre en bachillerato y todas esas cosas. Pero en la universidad muy buena. Y resulta que me dice, bueno, búscame las notas. Y entonces yo le dije, justamente la semana que viene voy a Nueva York. Porque además que tengo una noviecita, iba a correr el maratón de Nueva York, mi primer maratón de...
Wow.
Sí, de
maratón. Historia más interesante.
Y resulta que una vez que hice el maratón, a los 2 o 3 días, así todo mayugado, fui a la universidad y pedí los créditos. La nota de la universidad, la puse por correo, la metí por correo al señor Pérez Belisario, y como a las 15 días, 20 días después, me llama mi mamá a Nueva York. Y yo estaba muy feliz y tranquilo.
Claro.
Porque, mira, que te quieren dar un trabajo en Radio Caracas. ¿Sabes
cuánta gente hubiera buscado esa oportunidad?
Yo no.
Y tú, que yo me quiero quedar en Nueva York con mi
noviecita. Sí, con mi noviecita, pero nada. Bueno, el tema es que regreso, voy a Radio Caracas y me dicen, te queremos aquí. Ah, fue con el mini animador Luis Guillermo González. ¿Te acuerdas?
Ya, vale.
De Señor Cine.
Yo pensé que era Guillermo Fantástico González. No, ponlo aquí, no pasa nada. Yo pensé que era
Guillermo. El otro, uno que
no, ya... ese no lo...
Total, me dice, te queremos aquí, tenemos para ti 5,000 bolívares. Eso era como $5,000 en esa época. Era un
una locura.
Pero ¿qué voy a hacer? No lo estoy contando porque la historia está aquí. en el
¿cuándo vamos a tener disponible este libro?
En pocos días, porque ya lo están maquetando para montar. Ya está escrito y está una persona encargada de hacer el diseño del el asunto.
Por favor, invítanos, déjanos saber.
Creo que voy a hacer una, ¿cómo se llama? Una presentación del libro.
Buenísimo, aquí sabes que quiero estar allá.
Sí, no,
me
te voy a invitar, sí.
Muchachos, esto está muy bien. Está en el libro. Ya yo quiero leer ese libro.
Sí, porque el libro es como una biografía del antes de televisión, en la televisión y post televisión.
Debes tener unas anécdotas divinas de esa época.
Sí hay anécdotas.
¿Eres muy querido entre los actores?
No lo sé, yo creo que sí.
Yo investigué un poco. Muy querido.
Ahí estuve investigando.
Sí. No, háblame de esas de ti.
No, porque yo soy más relajado al principio no tanto. Al principio
es que los directores a veces son fuertes.
Sí, yo lo entiendo.
Tuve aquí uno brasilero que yo decía...
Ah, yo sé quién es. Pero no digamos nombre.
No, mejor. Yo decía, él me odia, realmente me odia. Pero no, es un gran profesional.
Lo que pasa es que, claro, en mi primera época en Radio Caracas, dirigiendo telenovela con mucha presión, a veces se me iban los tiempos y pero yo... Entonces yo era el que quedaba como por dentro así como mal. Y dije,
¿verdad?
yo lo voy a disfrutar.
Sí.
Son demasiados meses trabajando con estas personas, uh-huh. casi un año, 9, 10, es un año de viéndolos todos los días y jugando con las emociones. Entonces yo tengo más con calma.
Y más que estaban trabajando sobre la marcha.
Y sobre la marcha.
Súper estresante.
Yo tengo anécdotas que Carlos Mata, justamente los viernes generalmente, tenía que viajar aquí a Miami a hacer presentaciones y él necesitaba salir de las escenas rapidito. Y a veces había complicaciones con Janet Rodríguez, que estaba haciendo otras escenas, y entonces le pedía, vamos a ir a Carlos primero.
¿Y esa fue cuál, Cristal?
Esa fue La Dama de Rosas.
Ah, ok.
Que ya, sí.
Ay, qué historia está rica.
Ahí sí, sí.
Tenemos que hacer más podcast, porque aquí hay historias para...
A la gente le interesa un poco la época dorada de la telenovela venezolana.
Claro, es que eso fue una locura. Aquí dicen los 12.000 días encendidos de un director de televisión por accidente.
Exactamente, y digo 12.000 días porque cuando se acabó la televisión aquí en Miami, que todo, quedan muchos desempleados, no hubo más televisión, fue un golpe duro para mí porque era... Esa es la segunda vez en 35 años que me quedaba sin hacer nada.
En el aire. ¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué? Eso está en el libro. Y yo digo, Dios mío, empecé a ver cuándo yo empecé a hacer televisión y cuándo más o menos se acabó. Y eran 12.000 días, 35 años.
¡Guau! ¡Qué chévere! ¡Me encantó!
35 años encendido.
¡Qué interesante! Sí. Bueno, tiene varios capítulos. ¿Cómo te inspiraste? ¿Cómo llegaste acá, tipo? ¿Te acuerdas del momento en que se te vino esta idea? El preciso momento que estabas haciendo.
¿Tú dices ese libro?
Este, sí.
El libro lo tenía yo en mente hace tiempo atrás.
Ok.
Pero uno quiere tener conocimiento de cómo escribir un libro.
Uh-huh.
El cuento es como al revés, en el sentido que a través de un libro conocí una persona que es un coach también personal. Uh-huh. Fue mi coach personal también. Es un alemán que vive en Barcelona, España,
okay.
Y que escribió un libro que yo leí en 2 días.
Tú te volviste.
Sí, yo leo lento, pero ese me encantó.
¿Cómo?
Sí, me lo leí. Y entonces yo le escribí una nota y le dije que me había gustado el libro, y firmé Tito Rojo. Su esposa, que es española, le dijo a él, es un cuento que me lo dijo después, me lo contó después, y me dice: pregúntale a Tito Rojas si es el director de las novelas que se pasaron aquí venezolanas aquí en España.
Se escribieron en el mundo.
Exactamente. Y entonces él me pregunta, ¿tú por casualidad fuiste el director de tal novela? Sí. Entonces tipo, wow, qué me siento complacido, honrado que un director de telenovela le haya gustado mi libro, tal. Entonces le escribí una reseña y entonces hicimos buenas migas.
Qué chévere.
Y entonces él me dijo, tengo un segundo libro que se va a llamar Del Paro a Amazon Bestseller, que significa del desempleo a ser un Amazon Bestseller.
Imagínate.
Y yo le digo, ¿de qué trata? De cómo escribir un libro. Entonces es una guía de cómo escribir un libro.
Qué espectáculo.
Si tú tienes tu información en tu coquito, él te ordena, te ayuda y cómo hacer y qué tipo de cómo construir pues un libro.
Inclusive
hasta colgarlo en Amazon. Inclusive te da datos de páginas de que te pueden hacer la carátula, la portada.
Uh-huh.
Y bueno, todo eso. Y entonces.
Ajá. No,
lo que te quiero decir con esto.
Que ya lo tenías, pero esto fue lo que te.
Y cuando yo me compro el libro, yo empecé a escribir el libro. Llegó un momento, eso fue en 2015, lo paré cuando llegué a la parte de Miami.
Okay.
La historia de Miami lo paré porque era muy reciente y tuve que esperar.
Sí.
Pero el año pasado, este año, el 25 de mayo, que tuvimos una, lo traje a Mark para dar un taller a 30 personas que se interesaron mucho,
uh-huh.
un taller de 6 horas espectacular. Al final del curso, del taller, cada uno decía qué es lo que iba a hacer con su vida. Y me tocó a mí el último, entonces yo me comprometo para el 30 de octubre terminar mi libro.
Wow.
Y ya está. Ya mi libro está listo y
lo aterrizaste y lo trajiste aquí a este mundo físico.
Exactamente.
Me
puse varios meses a terminar el libro y ya está listo.
Qué chévere, yo te felicito mucho. Yo creo que ese es uno de los aportes más bellos que uno puede dejar en esta tierra, ¿verdad? Es algo como vives por siempre.
Y te cuento por qué, porque mi madre siempre decía en una época, decía, un hombre está completamente realizado en la vida,
uh-huh.
si tiene un hijo siembra un árbol y escribe un libro.
Y escribe un libro.
Y la primera ya tenía lista.
Claro.
Yo había sembrado un árbol ya y tenía mis hijos. Faltaba el libro.
Faltaba el
y
libro.
Y está. Se dedicó también a mi mamá.
Bueno, a mí me falta el árbol, creo.
Bueno.
Está más fácil.
Eso es muy sencillo, pero ver lo que sé, que yo soy una mata de coco. Y lo vi crecer, hasta claro. Dio fruto y yo...
Qué bello, qué bendición. Sí. Sabes que estaba leyendo que los procesos creativos, para que sean exitosos, deben seguir el ritmo del proceso de la creación, como tal, del mundo.
Ok.
Y entonces, si uno de esos procesos para, no termina en éxito. Pero acabas de demostrar que eso tenía que llegar.
Claro,
eso tenía que llegar. O sea, sí. Hubo tiempo, hubo espacio. A veces no estamos en la misma condición o en el mismo nivel de conciencia y de repente dices, este es el momento, voy adelante y sale. Entonces apaga la tele y vive pronto disponible. Yo lo voy a comprar y lo voy a super leer porque sabes que estoy en esta onda, estoy apasionada con lo que es aprender.
Me
obsesionada
genial.
Por el conocimiento.
Muy bien.
Y bueno, tu conocimiento me honró también de estarlo. Esto es como sanador, ¿no? Esto de escribir. Es bellísimo.
Para mí fue como una especie de sacar todo, voltear todo lo que de una vivencia desde que yo descubrí el cine y la televisión y porque yo decidí hacer esa carrera hasta ahora, que ahora estoy emprendiendo en otras cosas.
Claro.
La televisión está allí, estoy ahora haciendo contenidos porque hay muchas plataformas que están deseosas de contenido.
Sí.
Exactamente, para
y ahora
todo es streaming. Y eso abre como una puerta muy grande para personas que tienen bastante imaginación para crear.
Sí.
Estamos haciendo eso. Y también estoy dictando junto con una socia talleres de autocasting, que están muy de moda ahora. Y cómo presentarse un casting. Porque,
cómo presentarse. Porque importante, ¿verdad?
Es lo básico.
Una de las cosas que yo siempre digo cuando la puntualidad. Habíamos quedado 6:30 y casi que a las 6:25 ya me estaba llamando. Yo dije, este es de mi equipo. La puntualidad ya habla demasiado de ti. Demasiado. Estoy encantada. Vamos a ver, yo aquí busco todas las cosas.
Claro, sí.
Tengo algunas preguntas que te quería hacer. Cuando yo te digo la palabra RCTV, ¿qué te viene a la mente?
Me viene familia. Familia adquirida, me viene escuela, aprendizaje y es imposible describirte la sensación que tengo. Para mí se me arruga el corazón por lo que pasó.
Oye, que fue una escuela para tantas personas.
Para tantas personas.
Y para nosotros que no trabajamos ahí también fue una escuela. A veces las personas, yo creo que le dan menos valor a lo que fueron las telenovelas. Las telenovelas también enseñaron muchas cosas y cambiaron muchas cosas en la cultura.
Sí, había novelas como una de Delia Fiallo, que era Cristal, que se habló sobre el cáncer del seno.
Sí.
Y fue muy exitoso porque muchas mujeres fueron a realizarse, a hacerse sus análisis. A raíz de esa novela.
Muchas de esas novelas están todavía en YouTube. Si a lo mejor la calidad no es muy buena, pero búsquenla. Eso era una televisión tan diferente, tan bonita. ¿Cuál fue la telenovela más retadora para ti dirigir?
Bueno, ninguna realmente retadora, pero ¿verdad? Sí dificultosa fue hacer La Loba Herida. Que okay. Fue una producción hecha de Marte Televisión con España, con Telecinco.
Okay.
Porque tocaba temas que yo no conocía muy bien, como la tauromaquia. La primera escena era una corrida de toros. Yo en mi vida había estado en una corrida de toros. Y entonces, obviamente, el protagonista, uno de los protagonistas, bueno, no, el personaje que aparece como que dispara toda la historia, muere en el ruedo.
Wow.
Entonces, ¿cómo grabar una escena de un toreo sin toro en Caracas, en el nuevo circo de Caracas, y tratando de ajustarlo con unas escenas que me mandaron de España? Claro. Con una persona que tiene el mismo porte, el mismo tipo de traje de luces para
muy,
y
muy...
al final la yo siguiendo los lineamientos que me habían mandado lo puse de una forma que fue fácil para editar. Y cuando uno ve la novela, digo, wow, el toro está allí, el tipo
eso
lo
tenía. Eso es magia, la televisión es mágica.
Sí.
Esa es la Loba Herida.
Esa fue eso. Y también porque en esa novela grabando durante los primeros capítulos que estamos ya aquí en Venezuela.
Allá en Venezuela.
Ah, bueno, perdón, sí, allá me siento como mi casa. Allá en Venezuela, una noche de madrugada, estamos como a la 1, 2 de la mañana grabando. Mi hermano me llama por teléfono y me dice: mi hermano vivía muy cerquita de la casona, o vive al lado de la casona, y me dice: Tito, no salgas porque escucha. Y pone el teléfono y oye una balacera terrible.
¿Era el golpe?
Era el golpe de Estado, no, Chávez.
¿Qué estaban grabando?
Estamos grabando la Loberida.
¡Wow!
La Loberida. Y entonces rápidamente me llama la gente de Venevisión, que tiene que ver mucho con la productora Marte, y me dicen: no le digas nada a las personas, sigue grabando hasta lo que puedas, y al final que nadie se vaya, porque hay un golpe de Estado en proceso.
Increíble.
Entonces, exactamente. Y recuerdo de allí, salimos en la madrugada, muy, mucho cuidado.
Asustado, imagínate.
Y ese fue el golpe.
Puras cosas así como que, en inglés se dice remarkable, como que marcaron algo, ¿verdad?
Sí, sí.
En la historia de nuestro país. Esto es un podcast para venezolanos.
Totalmente. Falta la arepa y la cachapa.
No, ahorita le decimos a mi esposo que las traiga.
Ay, qué bueno.
A ver, entonces, cuando en el momento de la dirección, ¿qué momento de ese trabajo te da más satisfacción?
Cuando montaba las escenas, uh-huh. Hacíamos la puesta en escena en frío, y luego iba al control y manejaba las cámaras, y cuando yo veía, era lo que yo me había visualizado la noche antes en haciendo los repasos de lo que yo iba a hacer el día.
Por eso dicen que las cosas se ven dos veces en tu mente y luego cuando lo aterrizamos y lo traemos.
A veces yo había leído y tal un decorador nuevo y decía en la descripción: entonces va ella hacia la ventana, la abre y tal, y cuando llego no hay ventana.
Claro, porque el escritor, cosas, ¿sabes? Claro. El escritor tiene un mundo diferente.
Totalmente, sí. Y veces, ellos vuelan.
Oh, sí. Sí. Es muy, muy... Yo he tenido escritores acá, en este podcast. Mis sí. amigos queridos, Carlos Roa y Eduardo Hayek, los amo mucho. Ok, ¿qué tienen los actores de hoy que aprender de los de antes?
Yo creo que es la puntualidad.
Ok, puedo trabajar en Abigail.
El
respeto por el trabajo, ¿será?
Es que fíjate, ha habido actores muy, muy, muy cumplidos siempre, uh-huh. y otros no tan cumplidos.
Ya. Yeah.
Pero bueno, generalmente son muy cumplidos. En Radio Caracas había a veces la mala maña de llegar un poquito tarde, de lo okay. otro y tal. Pero sí, lo que yo pido de los actores de hoy en día es siempre llegar al decorado a tiempo.
Con su línea aprendida.
Y sin el libreto en la mano.
Exacto.
Ese es un reto para los actores.
A mí me dicen sin siempre, mi profe, tú tienes que leerlo, aprenderlo y luego olvidarlo.
Exactamente.
Y luego olvidarlo. Sí. Así es.
Ahora, el apuntador ayuda mucho, ¿eh?
Sí. Yo nunca trabajé con un apuntador en novelas. Lo trabajé cuando estuve en formación con Héctor Zabaleta, que él me ayudó mucho con esto. Es otra cosa. Igual cuando trabajé teleprompter también, ¿no?
Ah, sí. Es un arte utilizar el
total.
Yo me oponía porque en Radio Caracas en 14 años no utilizamos nadie. Apuntador, ni en España se utiliza apuntador.
En Televisa es todo apuntador.
Sí, y eso no es bueno tampoco. Yo creo que el actor debe estar entrenado para hacerlo, y hay maestros para que hacen eso y hay actores que lo hacen espectacularmente bien, otros no tanto.
Claro, eso depende también de la manera de ser del actor, ¿no?
Yo he visto grandes escenas que yo me he quedado pasmado de ver una escena bien dramática, uh-huh. y yo mismo verla montado, y yo mismo le pregunto al apuntador: ¿tienen apuntador? Sí. Porque lo hacen de una naturalidad, una verdad allí.
A mí personalmente me gusta sin apuntador.
Pero todo lo gusto. Yo, si no te gusta, no importa.
Sí. Y a mí lo que me pasó muy cómico, mucho en Telemundo, cuando me tocaba escenas con Catherine 18, que ella me movía los pies. Y como yo estaba muy, muy como madurita, y yo me aprendía los pies porque me daba nervio, estaba en este proceso donde no aprendí a escuchar.
Claro, tienes que escuchar.
Tenía que salir de mí misma para poder fluir. Uh-huh. Estaba pero estaba ahí aprendiendo, ¿sabes? En la escuela todavía. Y si ella me cambiaba los pies, que ella tiende a hacerlo bastante, porque bueno, ella ya es una veterana.
Sí, sí.
Ay, yo me iba. Yo, ¿qué? Entonces, en ese caso sí me hubiera ayudado el apuntador. Pero no, yo me entrené sin y con.
Exactamente.
Uh-huh.
Hay que ser versátil.
Exacto. Bueno, ya para finalizar, te quería preguntar.
¿Ya se acabó
Tito,
todo?
Se acabó, mira, uh-huh. Ya tenemos 30. Pasó volando.
Vale.
Pasó volando. Yo parezco un DJ, ¿no? Aquí.
Ya veo.
La cosa. Es que aquí se tiene que aprender de todo. ¿Sabes algo que aprendí los últimos años de mi vida? Cuando no te dan las oportunidades, no te vayas a tu casa a sentarte a esperar. Créalos. Claro.
Por supuesto.
Yo quería mi propio podcast y yo quería mi propio show. Lo busqué. Nadie dijo que no. Lo hago yo.
Así que sí.
Y hacemos. Muy y creamos.
Bien. Emprendedora.
Así es. Muy bien. ¿De dónde vienes, Tito, y a dónde vas? Ya para cerrar.
¿De dónde vengo? Vengo de trabajar duro, trabajar fuerte. En lo mío, en lo que yo amo. Pero siempre llega una edad en que uno debe reinventarse. Por muchas circunstancias,
sí.
Y ahora voy a otra etapa de mi vida donde soy más emprendedor, o soy claro. Emprendedor más que antes. Antes trabajaba para alguien, ahora trabajo para mí mismo.
Pues
y esa es la gran diferencia.
Te felicito, porque gracias. Cambiar ese mindset no es tan fácil.
No es tan fácil,
y no es para todo el mundo.
Exactamente.
Así que te felicito, ha sido un honor para mí que nos hayas acompañado.
Y para mí también.
Vamos a hacer más cositas juntos.
Claro
que
sí.
Me encantó tu vibra y tu energía.
Claro que sí.
Tito Rojas en Peace & Coach, nos vemos el jueves.